Hay gente que le gusta más el verano que el invierno, pero le tiro por ahí un contexto de temperaturas. Acá hay 30 grados en el día de hoy, una jornada muy, pero muy calurosa, sofocante por momentos. Estamos en las 3:30 de la tarde, como decíamos recién, pero vamos a ir a Madrid, donde la realidad es bastante distinta, me imagino, ya con la noche caída directamente, con la oscuridad, con temperaturas bajas, quizás, ¿por qué no?, hasta con nieve, a recibir a nuestro colega, directamente desde aquella ciudad, a Víctor Márquez, para hablar un poquito, bueno, sobre fútbol, sobre la realidad de los equipos de aquella localidad, también de los uruguayos que están jugando tanto en Atlético como en el Real. Víctor, un placer recibirte, te habla Nico Vigliola, estamos con Nico Yekyagian, aquí prontos para compartir un ratito. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches desde aquí, buenas tardes para vosotros, a los dos Nicos.
Bueno, ¿cómo está por allá, por Madrid? ¿En qué hora andan y cuántos grados hay, más o menos?
Bueno, pues mira, ahora aquí son las 7:30 de la tarde, las 8:25 ya, y bueno, hoy hemos tenido un día bastante soleado, ya prácticamente no queda nada de la nieve que cayó hace 2 semanas, pero vamos, hasta ayer mismo yo tenía en la trasera de mi casa tenía una montañita de nieve que tuve que palear para poder salir.
Claro, nosotros a la distancia, lógicamente, y por diferentes imágenes de cadenas televisivas, seguíamos, de hecho se suspendieron algunos partidos, una situación que en Madrid es usual o esta vez como que superó lo de siempre.
Bueno, pues mira, la verdad es que hace bastante tiempo que no caía una nevada fuerte en Madrid. Yo creo que hace pues 8 o 9 años, que de la última, digamos, de cierta consideración, ¿no? Que afecte al tráfico y a las comunicaciones y este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que la de este año, yo, vamos, ya tengo ya demasiados años para lo que me gustaría y no había visto nunca una nevada así en Madrid, porque aquí en casa teníamos 45 centímetros de nieve. No podíamos salir a la calle, literalmente, y bueno, aquí a 2 calles de casa, que hay una pequeña cuesta, la gente estaba esquiando en medio de la ciudad.
Impresionante, bastante lejano lo que estamos viviendo nosotros ahora, lógicamente, con 30 grados, la playa, calor, y una realidad distinta. Víctor, arrancamos a hablar un poquito de la actividad deportiva, ¿no? Ustedes ahí con, bueno, una ciudad que en la última década, me atrevo a decir, ha sido de las ciudades con los equipos más competitivos, ¿no? Si hablamos de el Real Madrid, del Atlético Madrid, de vivir estas telenovelas de pases, de idas, ahora Suárez aterrizando en el equipo del Cholo Simeone, ambos quedando afuera de la Copa del Rey también en la presente temporada, ¿cómo lo van viviendo ahí?
Bueno, pues la verdad es que bueno, el Real Madrid, en fin, es historia del fútbol, ¿no? Y en los últimos 10, 12 años, pues en fin, ha marcado, yo creo que récord nunca vistos en la historia del fútbol europeo y mundial, ¿no? Ganando Copas de Europa o Champions League una detrás de otra, es algo que en fin, que yo creo que se va a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, el Atleti parece que este año es su año, ¿no? Está jugando muy bien, está en cabeza de la tabla con ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo clasificado, de 3 puntos y con un partido todavía menos, ¿no? Y bueno, la verdad es que están haciendo una gran campaña, aunque ninguno de los dos se ha escapado, como bien decías, de quedar eliminado de la Copa por equipos de mucha menor entidad.
¿Y cómo vivieron eso de haber quedado afuera con equipos menores, dos instituciones que uno preveía que por lo menos estuvieran entre los 4 mejores de la Copa del Rey y después veríamos los cruces, pero era casi imposible que quedaran afuera?
Pues mira, sí, quizá lo más llamativo y lo que más ha sonado ha sido la eliminación del Real Madrid por un equipo que es el Alcoyano, que bueno, en fin, tiene cierta curiosidad, ¿no? Y sí me gustaría contaros un poquito de este asunto, ¿no? Porque el Alcoyano es un equipo de una ciudad de unos 60.000 habitantes muy cerca de la costa mediterránea, que se llama Alcoy, que es la ciudad de los puentes, porque tiene tres ríos que pasan por la ciudad y la ciudad está llena de puentes, ¿no? No se puede ir de un lado a otro sin cruzar un puente. Entonces, bueno, estos tienen un equipo que fundaron a finales de los años 20, que es el Alcoyano, que tuvo su gran momento en los años 50, que fue cuando llegó a la primera división, y luego a partir de ahí, bueno, pues fue bajando y está en la segunda división B, ¿no? Pero el Alcoyano tiene una cosa por la que es muy conocida en toda España, que es que tiene mucha moral, y de hecho tenemos un dicho, ¿no? Cuando alguien, en fin, se supera constantemente, etcétera, etcétera, pues se le dice, oye, tienes más moral que el alcoyano. Y esto tiene un puntito de leyenda, ¿no? Porque, bueno, pues hay una leyenda que dice que en un partido de los años 40 iban perdiendo 13-0, y quedaban pocos minutos para finalizar, y el capitán le dice al árbitro, no pites todavía, que todavía podemos remontar, ¿no? Eso es un poco la leyenda, ¿no? La realidad es que era un equipo que siempre jugaba mucho al ataque, no daba un partido por perdido, y entonces los partidos que jugaba eran siempre muy competidos, eran muy peleones, ¿no? Y entonces acababan los partidos, pues, 3-4, 4-4, 5-4, y este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, días antes de que se produjera la eliminatoria, el entrenador del Alcoyano, pues, dio una rueda de prensa y decía, bueno, nosotros sabemos que no, que es imposible, ¿no? Que somos un equipo muy pequeño, nuestro presupuesto, pues, es lo que gana a lo mejor un jugador del Real Madrid en una semana, ¿no? Y sabemos que no, pero decía, pero ¿y si sí? Y sí, sí. Y bueno, y efectivamente así fue, ¿no? El partido empezó, pues, como uno esperaría que empezase un partido de estas características, ¿no? Marcó el Real Madrid con un equipo de suplentes, básicamente, pero sabía que el Madrid no carburaba, no acababa de jugar bien. Y estos chicos, pues, empezaron a ir arriba. Y 10 minutos antes de finalizar el partido, lograron empatar. Y se fueron a la prórroga y lograron marcar. Con lo cual, pues tú imagínate lo que puede haber sido en esa ciudad, que además está siendo muy castigada por el tema de la pandemia y del virus, donde el propio alcalde decía, bueno, si pasa algo, de nuevo vuelvo a lo de la moral del Alcoyano, si ganamos, que la gente no salga a la calle, porque tenemos un serio problema de transmisión del virus, ¿no? Y el hecho es que se ha quedado fuera el Real Madrid, algo que recuerda un poco a lo que pasó hace 11 años, pues igual, el Real Madrid perdió la eliminatoria de la Copa contra un equipo también de segunda B, el Alcorcón, que Alcorcón es una pequeña ciudad o una gran ciudad, porque ya tiene muchos habitantes, cerca de Madrid, y perdieron 4-0 en el campo del Alcorcón, y luego el Real Madrid solamente fue capaz de marcarle un gol en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y se quedaron fuera, y eso ha quedado en la historia del Real Madrid, y supongo que del Alcorcón, como el Alcorconazo, porque los dejaron fuera, ¿no? En las dos ocasiones, dos equipos de segunda división B, y haciendo bueno esto de que la Copa es el torneo del caos, ¿no? Que en un partido, pues un pequeño equipo puede dejar grande a un gran equipo.
¿Cómo queda a la interna el Real Madrid con esta situación? No solamente con la eliminación, también estando bastantes puntos por debajo en la Liga, con, bueno, la situación ahora de la enfermedad de Zidane. ¿Cómo está internamente el Real Madrid?
Bueno, ya sabes lo que pasa en Real Madrid, en todos los equipos grandes, ¿no? Perder un partido de estas características, pues ya supone entrar en crisis, ¿no? El otro día, Jorge Valdano decía en una entrevista en televisión, claro que esto es lo normal en estos grandes equipos, ¿no? Que se supone que se les espera, ¿no? El tener un buen comportamiento en todo momento, y en cuanto fallan un poco, o fallan mucho, como este es el caso, pues se habla de crisis, ¿no? A esto se ha sumado, efectivamente, el positivo de Zidane por coronavirus, pero de hecho ayer jugaron contra el Alavés y ganaron 4-1, ¿no? al Real Club Deportivo Alavés, lo que demuestra que, en fin, todos los grandes y todos los pequeños, supongo, ¿no? pasan por baches de este tipo, ¿no? Pero bueno, cierto mal sabor de boca al aficionado del Real Madrid, que es muy exigente para estas cosas, le ha quedado, sin duda alguna.
Y la situación del Atleti, pese a haber quedado eliminado también en Copa del Rey, ¿es distinta por estar haciendo una gran liga?
Sí, es muy distinta por eso precisamente, ¿no? O sea, es la primera vez en muchos años que el Atlético de Madrid está al primero de la tabla, con distancia sobre el segundo, haciendo un buen juego, sin líos internos en el equipo o en la entidad. Entonces, pues, digamos que todo está remando a favor para que el Atlético esté haciendo una gran temporada, ¿no? Y claro, el hecho de estar primeros en Liga y sobre todo estar por encima del gran rival que es el Real Madrid es algo que a los atléticos, a los colchoneros, pues les llena de orgullo. Entonces, bueno, pueden perdonar este tipo de cosas. Sobre todo porque además el Atlético, siendo un gran club, pues es un club que tiene menos presupuesto que Real Madrid o Barcelona. Entonces pueden, digamos, acogerse a la, no quiero decir excusa, pero sí quizá, ¿no? Al motivo de decir, bueno, es que nos tenemos que concentrar en una competición, ¿no? Y este año vamos a por la Liga y vamos a por la Champions League. Bueno, pues no ha causado tanto daño, digamos, en la moral de los atléticos como la eliminatoria de Alcoy en el Real Madrid.
Suárez en Barcelona fue un fenómeno, me refiero a con la hinchada, no solo él como figura, sino lo que generaba, lo que ganó, porque ganó absolutamente todo, generó un vínculo con Messi muy estrecho dentro de la cancha y fuera. ahora aterriza en Madrid para jugar en el Atlético. ¿Cómo lo viven ahí en la ciudad, esto de que Suárez haya llegado de una manera muy particular, porque llegó a los dos días, jugó, hizo dos goles, después, bueno, estuvo alejado de las canchas por el tema del COVID, ahora vuelve, sigue haciendo goles? ¿Cómo se va colocando Suárez, o cómo se va estableciendo como ídolo del club?
Bueno, pero fíjate, tú has dicho, o tú has dado la clave, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un futbolista en la entrada de un equipo? Marcar goles, ¿no? Y Suárez, pues lleva de momento 11 goles, por tanto, bueno, pues ha sido muy bien recibido, ¿no? Le ha dado al Atlético el mordiente que no tenía, ¿no? En la delantera, ¿no? Porque Diego Costa no estaba haciendo una buena temporada, de hecho, ha salido o va a salir del club. Y la delantera del Atlético era un poco Roma, ¿no? No ganaban, pero no tenían un matador, ¿no? En el área. Y Luis Suárez, pues, ha llegado a cubrir esa suplencia y está dando lo que cualquier aficionado de un equipo quiere, ¿no? Un jugador que mete goles y lleva 11 goles. Sabéis que tiene una cláusula en el contrato, con el que recibe bonificación, ¿no? Si marca 15 goles en la temporada, lleva un bonus, si marca 20 lleva otro bonus, lleva 11, pues claro, es un buen aliciente, ¿no? Hay alguna broma que diciendo, ¿no?, que se ha olvidado ya de morder y se ha concentrado en marcar, ¿no? Y efectivamente es lo que está haciendo en el Atlético. Por tanto, bueno, pues un nuevo ídolo para los colchoneros, sí.
Y por contrapartida, ¿los de Barcelona notan esa ausencia?
Bueno, el Barcelona es que está dentro de una crisis, digamos, existencial, ¿no? De no tanto de juego como de modelo, ¿no? Recordaréis que a primera de la temporada Messi dijo que se quería ir, bueno, hubo tira y afloja, tenía un pie fuera y uno dentro, finalmente se quedó, el Barcelona no está haciendo una gran campaña, sin embargo en Copa sí ha pasado sus eliminatorias, pero no está haciendo una gran campaña, no está haciendo lo que se espera de un club de la historia y del recorrido y de la trayectoria del Fútbol Club Barcelona. Y que haces, claro, eso les pesa, ¿no? Eso evidentemente les pesa. ¿Que haya sido la salida de Luis Suárez? Bueno, no, yo no estoy seguro, ¿no? Yo creo que el Barcelona tiene calidad suficiente y jugadores suficientes como para jugar al más alto nivel, ¿no? El propio Messi, ¿no? No se me ocurre un mejor ejemplo para poner encima de la mesa, ¿no?
Te cambio, Víctor, un poquito, simplemente para tener una referencia, ¿no? España como selección, bueno, supo ser campeona del mundo hace unos 10 años y medio, allá por Sudáfrica, viene teniendo una renovación, ¿no? Tiene jugadores nuevos, como el caso de Ansu Fati, por ejemplo, que ya ha debutado en la selección y demás. ¿Cómo viven ese recambio generacional? Digo, más allá de un análisis profundo, el hincha, porque fueron campeones del mundo y ahora, lógicamente, están ahí como tratando de volver a tener el potencial que tuvieron en aquel momento.
Bueno, fíjate que pasa con algunas selecciones, digamos, de las del centro del pelotón, ¿no? Le pasó a Francia después de ganar el Mundial que ganó en Francia y le pasó a España, ¿no? Yo recuerdo fue en el 96 cuando ganó Francia el Mundial. El siguiente Mundial se quedó eliminada en primera ronda, ¿no? Y a España le pasó un poco igual, ¿no? Ganó en Sudáfrica en 2010 y en 2014 se quedó fuera prácticamente las primeras de cambio. Entonces, bueno, sí, efectivamente, hay una rotación de jugadores, la normal que tiene que haber, ¿no? Se han ido, pues, grandes referentes, yo creo, sobre todo del estilo de juego de la selección, ¿no? Quizá no los grandes delanteros, los mayores anotadores, pero pues sí la gente que hacía que el mecanismo interno de la selección funcionase, me refiero respecto al juego que tenía la selección española en el año 2010, ¿no? Entonces, claro, da la impresión de que se ha completado ese relevo generacional. Por un lado, tenemos estos chicos que ya no son chicos, ¿no? Que digamos, ¿no? Que ya empiezan a jugar como se espera, ¿no? Al nivel de una selección de la entidad de España. Y también parece que el modelo se ha vuelto a encontrar, ¿no? En el año 2010 ganó la selección con Vicente del Bosque de entrenador, encima del modelo que había construido Luis Aragonés, ¿no? Que el histórico entrenador del Atlético de Madrid, por cierto, ¿no? Y ese modelo, bueno, pues parece que el resto de selecciones nos había tomado la medida y no funcionaba, ¿no? Y parece que con Luis Enrique, también después de un principio con Luis Enrique un poco accidentado, porque bueno, tuvo una desgracia personal en la familia al principio, dejó la selección durante unos meses, luego, bueno, pues el sustituto que estuvo, ahora no recuerdo el nombre, pero tuvieron sus más y sus menos a la hora de que Luis Enrique volviese, etcétera, etcétera. Entonces al principio, bueno, quedó un poco sucio, ¿no? Quedó un poco eclipsado, ¿no? Respecto a lo que la afición esperaba. Pero lo cierto es que, bueno, ese episodio se terminó, se cerró y efectivamente, ¿no? España está volviendo a jugar a lo que parece un gran nivel y bueno, pues el equipo, de nuevo, ¿no? La mecánica funciona, carbura, el entrenador parece que también ha cogido la medida al grupo humano que tiene y como decías tú, ¿no? Pues se ha completado también esa renovación generacional, ¿no?
Te pregunto por algunos futbolistas uruguayos que están en España, recién hablábamos de Suárez. El otro caso que está en el otro grande, que es en el Madrid, en el otro grande de Madrid, que es en el Real, es Fede Valverde, que es un jugador muy joven, que está rodeado de figuras. Para mí, uno de los mejores volantes, como Toni Kroos, fue un poco apañado por él y acompañado. ¿Ya tiene un nombre Federico Valverde en el Real Madrid o todavía le falta un poco más como para hacerse identificado con el Real?
Bueno, pues fíjate, Valverde es un jugador que el aficionado medio, vamos, y yo, en fin, como bien sabéis, yo de fútbol sé lo justo que juegan 11 contra 11 y en pantalón corto, pero desde el punto de vista del aficionado, Valverde es un tipo al que se le tienen puestas grandes esperanzas, ¿no? Y que cada vez que salta a la cancha, bueno, pues la demuestra, ¿no? Esas expectativas que tú también has descrito, ¿no? Pero todavía yo creo que no, por utilizar tu expresión, yo creo que todavía no se ha hecho el nombre, ¿no? Y el Real Madrid es un equipo de cuyos aficionados, bueno, tienen fijaciones, ¿no?, con los jugadores, ¿no? Y hay filias y fobias con todos ellos y todavía no ha entrado en ese nivel como para ser o para que la gente lo considere uno de los referentes del equipo. Sin embargo, como te digo, sí que la gente tiene puestas muchas esperanzas en él, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada vez que juega, pues ven los destellos de calidad que tiene y combina bien con el resto del equipo y parece que se ha hecho bien, ¿no?, a la casa.
Me llega un mensaje de un conocido tuyo, no sé si es bueno o malo conocerlo, pero dice, me pregunta, ¿qué es mejor, si que el Betis le gane al Sevilla o recorrer la ciudad y los boliches de Sevilla haciendo una buena cata?
Hombre, yo creo que sé de qué personaje me hablas, sí. Y no sé por qué tiene esa fijación por dividir las dos cosas. Yo creo que se pueden hacer perfectamente las dos cosas, ¿no?
Lo ideal sería que el Betis le gane a Sevilla y con ese motivo salía a recorrer los boliches.
Claro, efectivamente, ¿no? Mira, yo, Álvaro, vuestro relator, lo pregunta con toda la intención, pues sabe que yo soy bético, y evidentemente para un bético no hay cosa mejor que ganarle al Sevilla. De hecho, vamos, podemos pasar a la segunda división si hace falta, pero si le hemos ganado al Sevilla y más en su casa, pues en fin, ya tenemos hecha toda la temporada, ¿no? Y de hecho, si buscáis un poco por internet, veréis algún vídeo de Joaquín, el capitán del Betis, hace un par de años, cuando en el campo del Sevilla le metimos 5 goles y acabó el partido 3-5, ¿no? Y entonces, se veía, Joaquín hacía una especie de sketch, ¿no? Porque hace vídeos humorísticos bastante divertidos y dice el tipo, no, bueno, pues ahora, claro, hay que seguir, hay que concentrarse en la liga, en fin, etcétera, etcétera. Y de repente se callaba, miraba a cámara, se reía y decía, qué puñetas, esto hay que celebrarlo, ¿no? Esta noche no me voy a volver a casa antes de las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, pues efectivamente, y bueno, mejor sitio que en Sevilla, para hacer una turna de este tipo y hacer todas las catas que sean posibles, pues se me ocurren poco, la verdad.
Con el relator alguna recorrida habrán hecho, ¿no?
Bueno, sí, alguna recorrida hemos hecho en Sevilla y en Madrid también. Y él conoce un par de sitios en Madrid como para poder comer un buen cocido. Y pregúntenle si no a él.
Víctor, te pregunto en líneas generales, porque es imposible no consultarte. O Nico quería hacer una más de deporte.
Ahora que nombraba a Joaquín, sí. ¿Es cierto que se va a dedicar a los toros?
No, otra cosa es que le gustara, pero no, yo no creo, hombre, Joaquín. Joaquín tiene toda la chispa y la gracia que tienen los sevillanos, y esto el relator también nos puede dar detalle de este asunto, y bueno, seguro que ha bromeado más de una vez con este asunto, pero no, digamos que más allá de lo anecdótico, recordaréis también, pues hace 10 o 12 años, ¿no?, a Raúl, el jugador del Real Madrid, que cada vez que ganaba un título sacaba una capa de torero y se ponía a torear, ¿no?, para celebrar el esto, ¿no? Bueno, pues seguro que Joaquín, y además en Sevilla que hay mucha afición taurina, pues lo habrá hecho más de una vez, pero vamos, no creo yo que ganemos un gran torero y sí perderíamos un gran futbolista.
Te decía, imposible no consultarte por el tema de la pandemia, esto del COVID, ¿cómo la están llevando ahí, sabiendo que han tenido más de una ola, ahora, bueno, con la temperatura baja y todos los inconvenientes puede generar en invierno, el tema de la vacunación, que parece que llega, pero de manera muy lenta a cada uno de los países, ¿cuál es la realidad?
Pues mira, sin ser epidemiólogo, pero yo también soy periodista, la verdad es que la situación está complicada, ¿no? Ahora mismo estamos en llegando a lo que parece el pico de la tercera ola. Seguramente el país entero está pagando el habernos visto más de lo debido en Navidades con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y estamos viendo cifras de incidencia pues muy altas, ¿no? Incluso superiores ya a lo que fue marzo, abril o mayo, en los peores momentos de la primera ola. La gran esperanza, desde luego, es la vacuna, que ha empezado a llegar, pero bueno, pues hay problemas de distribución en toda Europa, pues, sobre todo porque los fabricantes se están dando cuenta de que no están siendo capaces de atender los compromisos, ¿no? De hecho, ya algunos de los fabricantes de vacunas han dicho que no van a llegar a las cifras de producción que habían anunciado, y algún gobierno europeo, como el italiano, ha anunciado demandas, ¿no?, en este sentido. En cualquier caso, todo esto habrá que ver cómo se desarrolla, porque el maldito bicho este, en fin, tiene mucha personalidad, si me permitís la broma, aunque no deberíamos bromear con estas cosas. Yo he pasado el COVID en noviembre. Yo estuve 2 semanas en mi casa, con unas décimas de fiebre, nada más. Perdí el olfato un poco, perdí el gusto un poco y me recuperé perfectamente, ¿no? Estoy recuperado perfectamente. Hay gente que es positiva de COVID y no tiene ningún síntoma. Y hay gente que es positiva de COVID y desgraciadamente pues acaba falleciendo, ¿no? Por tanto, lo que hace falta es, más allá de la vacunación, primero la prevención, que la gente sea consciente de que, bueno, pues por desgracia tenemos que limitar los contactos sociales, con el resto de la gente, que tenemos que tener mucho cuidado con las distancias, con las mascarillas, con la higiene, con todo este tipo de cosas. Y desde luego, pues destinar todos los recursos que sean necesarios a la investigación, primero para conocer al enemigo este al que nos estamos enfrentando, que ya sabéis que, bueno, pues han aparecido cepas nuevas en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, y identificarnos y armarnos contra él, ¿no? Y poder defendernos contra él, ¿no? Y parece que la vacuna o las vacunas, porque ya hay varias, van a ser una primera línea, ¿no? Y en algún país donde están más avanzados, como por ejemplo en Israel, el otro día había algunas cifras donde muestran que efectivamente la vacunación está siendo efectiva, ¿no? Y se están reduciendo los números de contagios. Pero claro, el virus, como todos los virus, evoluciona y se adapta a su huésped, que es a su hospedador, que somos nosotros. Entonces va cambiando. Tenemos que ganarle la carrera. Tenemos que ganarle la carrera en términos de pararle primero, evitando que pase de una persona a otra con la medida de distanciamiento social, y luego pues siendo capaces de acabar con él, ¿no? De acabar con él, encontrando una medicación que todavía no hay, por cierto. Porque tú coges COVID, yo cogí COVID y estuve con paracetamol para bajarme la fiebre. Porque no hay una medicina, no porque los médicos aquí o en cualquier otra parte no sean competentes, sino que no tienen un arma para luchar contra eso, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo lo paramos o cómo lo paran, ¿no?, los hombres de ciencia con las vacunas, y luego a ver si efectivamente, gracias a la investigación, se encuentra algún tipo de producto que sea capaz de aliviar el sufrimiento de la gente que, por desgracia, está en un hospital con ventilación mecánica y con problemas. Hoy mismo en televisión, en fin, estábamos viendo aquí en casa, y yo me he quedado, en fin, muy, muy impresionado con una señora que había salido hace una semana del hospital, habiendo entrado en marzo. Habiendo entrado en marzo, 11 meses de hospital, de los cuales 4 en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, claro, y luego todo esto, pues claro, tiene el efecto que está teniendo también en todas partes. La presión sobre los sistemas sanitarios, que no son capaces de atender, pues, la avalancha de gente que llega enferma, y que además esto está haciendo pues que cosas pues muy serias, ¿no? Temas oncológicos, operaciones importantes, etcétera, etcétera, se tengan que retrasar porque es que hay gente a la que o le pones un respirador o se muere. O se muere. Y esto no solo pasa aquí, ¿no? Pasa desgraciadamente en todas partes. Pero desde luego, en fin, esta es una situación que es difícil de... El otro día leí a alguien diciendo que lo difícil no es levantarse todos los días, lo difícil es acostarse diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar mañana, no? La incertidumbre es lo que más pesa, yo creo, en estos momentos.
¿Y las medidas por dónde van allá? ¿Hay todavía limitaciones de movilidad, o sea, una cuarentena de que hay que quedarse en casa, o ahora apelan mucho más a la conciencia del ciudadano de no concurrir a aglomeraciones, de la distancia social? ¿El gobierno qué indica?
Bueno, ahora mismo la apelación, digamos, a la responsabilidad, yo creo que ha calado bastante en la sociedad, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues cada dos o tres días aparece alguna fiesta incontrolada de gente, sobre todo ahora en las navidades pasadas, ¿no? Que organizaban fiestas en un boliche con 80 o 90 personas sin medidas de seguridad, sin mascarillas y sin nada. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero quizá esto queda dentro de lo anecdótico, ¿no? Digamos que la respuesta cívica aquí en este país pues ha sido, yo diría que ejemplar, ¿no? Y sin hacer patriotismo barato. La gente ha tomado mucha responsabilidad en las familias, sobre todo en estas navidades, aunque esto sea el producto que seguramente de la gente que se ha saltado esas recomendaciones, pues mucha gente no se ha visto con sus seres queridos y ese tipo de cosas. Lo que quieren las autoridades es evitar, digamos, el impacto económico duro, ¿no? Que es lo que sufrió la economía, pues en la primera oleada, ¿no? Cuando sí que hubo un confinamiento duro, donde estábamos en casa y no podíamos, no se podía salir de la casa, ¿no? Te paraba la policía y te podía sancionar, ¿no? ¿Qué se ha optado? Pues por medidas más restrictivas y que no afectan tanto a las libertades individuales. Por ejemplo, el toque de queda se ha activado. Perdón, ¿me escucháis? Que
sí, sí.
Tengo un pequeño problema.
Te escuchamos, sí. Bárbaro.
El toque de queda se impuso hace ya unos meses y ahora lo que está haciendo en distintas regiones de España se está adelantando, ¿no? Los cierres de la hostelería, los bares, restaurantes, etcétera, igual se están adelantando. Ya prácticamente no hay posibilidad de hacer una cena, digamos, con el horario español normal de las 10 de la noche, porque a las 11 de la noche tienes que estar en casa y además los restaurantes a partir del lunes, por ejemplo, aquí en Madrid, tienen que cerrar a las 9 de la noche. En otras regiones donde la incidencia es más alta, se está optando por confinamientos directamente, no se cierran perimetralmente los municipios, no los ciudades, los pueblos, etcétera, y la gente no puede ni entrar ni salir para contener, no digamos, la explosión del virus. Sobre todo esto con un único objetivo: evitar que la presión al sistema sanitario siga aumentando, no, como os decía antes, porque no hay... Lo importante es parar el aumento de los contagios para que la gente no enferme y acuda al hospital, donde ya hay mucha gente que ha enfermado, ¿no? y que está siendo atendida.
Víctor, no te queremos robar más tiempo, ha sido un placer no solo hablar del deporte, sino también de temas generales, quiero decir, con esto del COVID y la realidad que les toca vivir. Esperemos que las fronteras se vuelvan a abrir, aunque esto puede llegar a afectarte en recibir visitas que no sean muy gratas, ¿no? Allá, por tu casa, hablamos de nuestro relator, más que nada. Así que te mandamos un abrazo, ha sido un gusto, y bueno, esperemos algún día reencontrarnos, tanto allá o acá, en cualquiera de los dos lados.
Pues el gusto ha sido mío, un verdadero placer decirle al relator que ya sabe dónde tiene su casa, y por supuesto vosotros y vuestros oyentes igualmente.
Un abrazo, que pases bien.
Gracias, un abrazo.
Víctor Márquez, hablando de todo un poco, conocido del relator. El otro día hablamos con Álvaro, justamente el tema más que nada del Real Madrid y esta historia interesantísima del equipo que lo dejó afuera de la Copa, que además vincula un poco lo que él decía de esa historia, de que iba perdiendo 13-0, particularmente 13-0, y que decía... No termina el partido que podemos remontar.
Excelente,
¿no?
Eso es un capitán, señor.
Es un fenómeno, con el riesgo de perder mucho más. Pero además, otros temas realmente interesantes, como hasta la realidad de la pandemia en España y esta tercera ola que les toca atravesar de una situación bastante compleja. Y bueno, la parte deportiva, ¿no? Hablando de los uruguayos y lo que Suárez está significando hoy en día para el Atlético de Madrid, que más allá de que uno lo pueda ver a distancia, que pueda llegar a leer algo, es interesante escuchar a alguien que lo vive en el diario vivir, ¿no?
Claro.
Que pasa con un tipo que llega de un equipo hiper ganador como el Barcelona a ganarse un lugar en otro equipo que tiene como ese ADN ganador, pero le ha costado dar el paso en algunos campeonatos puntualmente, como el tema de la Champions, le ha costado lograr el título. Bueno, Suárez va por todo y veremos.
Está en carrera, salvo por la Copa del Rey, está en carrera por los otros dos.